Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy nos acompaña en el control máster Oscar Contreras, un saludo muy especial para él, y también el saludo a todo el equipo humano y técnico que hace posible esta emisión a través de las diversas plataformas, también de Facebook y YouTube, en Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Saludo al profesor Víctor Andrés Rojas, también a Evelyn Mendoza, nuestra comunicadora, quien hace posible también esta emisión. A todos ustedes, un saludo muy especial en la mañana de hoy, comenzando este mes de junio, comenzando un mes también en medio de una situación particularmente sensible en nuestro país a nivel social, a nivel político, y hoy en este sentido vamos a estar tratando un tema realmente importante como es el tema de la educación en y para los derechos humanos. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y tengo el gusto de acompañarles el día de hoy en esta emisión. Recuerden que El Puente se emite a través y gracias también a todos los esfuerzos del proyecto Marfil Educación Filosófica del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Como les decía, hoy vamos a estar tratando este tema de la educación en y para los derechos humanos, y como ya es habitual también en nuestras emisiones, tenemos la participación de diversos integrantes de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, con quienes establecemos el contacto, con quienes establecemos estos diálogos, estos encuentros regularmente los martes, los días martes, una vez al mes. Y para ello me permito saludar a nuestros invitados del día de hoy. Comienzo por Yuni Montoya Vargas, ella es directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Profesora Yuni, bienvenida al Puente una vez más, qué agradable volvernos a encontrar.
Muchas gracias, Simón, encantada de estar por aquí nuevamente.
Bueno, también nos acompaña Eduardo Rueda Barrera, él es director ejecutivo de la Red de Ética, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, Simón. Profesor Eduardo. Muchas gracias, Simón, de nuevo por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con la audiencia del programa.
Y también nos acompaña un viejo conocido también, a quienes han seguido nuestros espacios los días martes, regularmente también desde la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Se trata de Freddy Patiño Montero. Él es secretario de la Red y es profesor de la Universidad Santo Tomás. Freddy, bienvenido, y pues me complace mucho que nos acompañe el día de hoy. ¿Tienes el micrófono, creo que apagado, Freddy? Vamos a activarlo por allí.
Ahora sí.
Eso, muy bien, adelante. Listo.
Hola, Simón, y a todos, buenos días. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Realmente disfruto mucho estas invitaciones a este programa y, bueno, encontrarnos nuevamente con la audiencia.
Bueno, me complace mucho que estemos hoy dialogando frente a un tema y en relación a un tema que cobra siempre vigencia, pero particularmente hoy, en la actualidad que vive nuestro país, es relevante y se vuelve realmente importante seguir compartiéndolo y seguir pensándolo, el tema de la educación en y para los derechos humanos. Y quisiera extender la primera pregunta a Freddy, justamente, y es ¿por qué hablar de educación en y para derechos, para los derechos humanos, Freddy?
Simón, pues la pregunta es bastante compleja, ¿sí? Es bastante compleja y yo la dividiría en como en tres momentos, ¿no? Un primer lugar, un primer momento para hablar de antecedentes de esto que es derechos humanos, un segundo momento para conceptualizar un poco sobre lo que son y un tercer momento para ya dar como esas razones del por qué hablar de educación en y para los derechos humanos. Entonces, no me quiero extender porque pues sé que el tiempo es muy acotado, pero en primer lugar, creo que es fundamental ubicar que los derechos humanos realmente no son una novedad, no son una novedad ni un invento del siglo XXI, ni porque estamos ahorita en el marco pues, de esta situación de protesta social en Colombia, entonces únicamente vamos a hablar de derechos, sino que realmente hablar de derechos humanos, cuando uno hace una revisión, pues ubica que hay varios antecedentes, ¿no? Y antecedentes que se remontan desde 1215 por allá en Inglaterra, cuando se empieza a hablar de la Carta Magna, que fue como uno de los primeros antecedentes para ubicar esas precondiciones para garantizar las libertades y derechos civiles. Luego, si seguimos avanzando en la historia, quizás aparecen las figuras de Fray Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas por allá hacia 1500. Y luego, bueno, aparecen otros momentos claves como la petición de derechos en 1628, también en Inglaterra, donde, por ejemplo, ya se establece el tema de habeas corpus, de el encarcelamiento pues sin justa causa y bueno, todas estas discusiones. Posteriormente el Bill of Rights en 1689, donde ya empiezan a declararse algunas restricciones al rey respecto del parlamento. Posteriormente pues ya también tendríamos que ver acá en América del Sur, todo lo que tiene que ver con el proceso de emancipación, específicamente pues acá en la Nueva Granada, y ya propiamente dichos pues los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y la Declaración de Derechos, la Carta de Derechos de los Estados Unidos de 1791. Entonces, fíjense que hay todo unos antecedentes bastante grandes, ¿sí?, para llegar a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y pues en la cual estamos pues la mayoría de los países del mundo comprometidos. Entonces, esa sería como una primera parte. Una segunda parte, entonces, ya conceptualizar qué es esto de los derechos. Y realmente, pues ahí se me sale como mi yo filósofo de que tengo que tener como categorías claras, al menos para mí, obviamente, con todos los discutibles que puedan ser. Y yo diría que los derechos humanos son garantías de orden jurídico y con implicaciones éticas y morales que le corresponden a todas las personas por el simple hecho o por el solo el hecho de ser personas, independientemente del lugar donde se encuentren y de las circunstancias de orden político, religioso, económico, social, bueno, cultural, y que pues, para el caso de todos los países adscritos a la ONU, pues están ratificados también por los marcos legales nacionales. Y esto es clave, ¿por qué razón? Porque se obliga a los estados a disponer de todos los medios para el disfrute justamente de esos derechos. Entonces, ese es como un segundo momento y que estos derechos, desde el recorrido histórico que yo hacía, entonces, son una conquista, realmente, son una conquista ¿de quién? Es una conquista, pues, de todas estas luchas mancomunadas que ha habido históricamente desde diferentes sectores de la sociedad y que, pues, obviamente fueron la respuesta a situaciones de injusticia social, de vulneración, de opresión y de abusos en los diferentes momentos de la historia por las clases dominantes. Entonces, ¿por qué hablar de educación en y para los derechos humanos? Pues porque de la misma declaración del 48, la educación está consagrada como un derecho fundamental en el artículo 26, también porque es necesario dentro de esta educación y cultura democrática que la gente tenga conocimiento justamente de sus derechos. Y la mejor vía para que la gente tenga conocimiento de sus derechos es desde la divulgación de los mismos y el mejor mecanismo para ello, pues es la educación. Siguiente momento, pues que se requieren también porque se requieren mecanismos de protección porque son una forma de garantizar la democracia, los derechos humanos son una forma de garantizar la democracia y porque son un bien para todos, no solamente para mí a título individual, sino porque son un bien para absolutamente todos los miembros de la sociedad, porque están basados en la dignidad humana. Sí, la dignidad no sería un derecho, sino que la dignidad es el fundamento justamente de los derechos humanos, y porque posiciona también al Estado y a los representantes sociales como garantes de los mismos. Y finalmente, ya con esto cierro, porque parten del reconocimiento también de la naturaleza social de los seres humanos y de contribuir al desarrollo individual y colectivo. Perdónenme si me extendí, pero pues la pregunta, como les decía, es bastante compleja. Espero haber tocado varias aristas para que mis compañeros, pues también ahorita me imagino que ampliarán.
Y son varias las aristas, por supuesto, Freddy, que usted toca y que me parece muy pertinente seguir profundizando también con nuestros invitados el día de hoy. Porque, de alguna forma, esto que usted señala en el marco de la importancia, el papel que juega la educación en derechos humanos en relación con principios tales como la igualdad, la dignidad y el respeto de las personas, de las comunidades, es fundamental. Yo quisiera preguntarle a Eduardo y a Juni lo siguiente, un poco también para ir abordando algunos otros componentes, pero que se desprenden de esta intervención de Freddy, y es lo siguiente: ¿cómo perciben ustedes el papel de los estados, en particular del Estado colombiano, en materia de promoción de la educación de los derechos humanos? Insisto, no solamente por la actual coyuntura, sino también a nivel histórico. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen en materia de educación de derechos humanos en el país? Yuri.
Gracias, Simón. Gracias a Freddy por el recorrido histórico, porque me ayuda también a abordar la pregunta que hace Simón. Como estamos en tiempos de redes sociales, yo quisiera abordar el tema de la educación usando algunos textos que he leído por ahí. Lo primero que se me viene a la mente es una publicación en un hilo en el que alguien decía: es que los derechos se terminan cuando alguien viola la ley, que les den plomo. O sea, si alguien viola la ley, se merece que le den plomo. Y yo creo que esa lectura, pensar que alguien que viola la ley o que es acusado de violar la ley no tiene derechos, es la primera respuesta que debemos tener a cuál debería ser el papel de las instituciones educativas en la formación en derechos humanos. Es decir, nadie que haya pasado por una institución educativa, así sea en el nivel de primaria, podría hacer una afirmación como esa. La obligación de una institución educativa, si se considera verdaderamente educativa, es que entendamos el carácter humanizador de la educación. O sea, si alguien ha recibido alguna educación de parte del Estado, tendría que tener claro que los derechos humanos son de todos los humanos, que no es una cosa de clase, ni de preferencia, ni hay algunos que nos los merecemos más y otros que se los merecen menos. Entonces, a mí sí me preocupa cuando tú dices cuál es el papel del Estado, pues a mí me preocupa cómo estamos educando, cómo este Estado está educando a unos ciudadanos que creen o que no todos tenemos derechos, o que se pierden los derechos humanos por algo como, insisto, violar la ley o ser acusado de violar la ley. Y por otro lado, yo me pregunto, quienes creen que, digamos, quienes han recibido una mala educación en ese sentido y creen que los derechos humanos pues están protegiendo a quien no deberían proteger, o sea, como que los derechos humanos deberían proteger solo a unas personas y no a otras, pues yo me pregunto qué les hace estar tan seguros que ellos son los buenos. Sí. Esa expresión que se está usando tanto en estos días, la expresión de la gente de bien, qué es lo que nos hace pensar que quiénes somos la gente de bien, quiénes son los delincuentes. Yo creo que a mí hay una cita que me gusta mucho y que me gustaría leerles de un penalista que se ha hecho famoso con cuentos y con historias cortas basadas en su práctica penal, que se llama Ferdinand von Schirach. Y él dice en su libro Crímenes, dice: yo cuento las historias de asesinos, traficantes de drogas, atracadores de bancos y prostitutas. Todos tienen su historia, y no son muy distintos de nosotros. Nos pasamos la vida danzando sobre una fina capa de hielo. Debajo hace frío y nos espera una muerte rápida. El hielo no soporta el peso de algunas personas que se hunden. Ese es el momento que me interesa. Si tenemos suerte, no ocurre nada y seguimos danzando. Si tenemos suerte. O sea, es la suerte la que nos salva de considerarnos delincuentes. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, sin tener nada que ver con mi origen, con mi aspecto, con mi ropa, con mis consignas, me puedo convertir en delincuente. Ser delincuente es cometer un delito. ¿Y qué pasa si alguien me acusa de cometer un delito? Pues yo quisiera tener el derecho al debido proceso. Y todos quisiéramos tener el derecho al debido proceso. El debido proceso no protege a los delincuentes, protege a cualquier persona para que si alguien grita ladrón, lo que ocurra a continuación no sea que muera linchado. Para saber si era un delincuente necesitamos un debido proceso. Tenemos un sistema de justicia que probablemente no funciona como quisiéramos, pero yo prefiero un sistema de justicia defectuoso a un sistema que consiste, insisto, en que alguien grite ladrón y a los 5 minutos una persona haya sido ejecutada sin saber qué pasó. Entonces, lo que quiero decir no es que los derechos humanos están ahí para proteger a los delincuentes, sino que nos protegen a todos. Primero, porque todos somos potencialmente o delincuentes o podemos ser acusados de serlo. Y en ese momento, la denominada gente de bien estaría dispuesta a defender los derechos humanos, porque en ese momento es importante saber que, así sea por interés propio, hay algo que nos protege. El otro post que quería mencionar, esto creo que circuló en estos días, que decía, ¿quién les hizo ese daño de hacer creer que los derechos humanos son de izquierdas? Creo que el recorrido histórico que nos acaba de hacer Freddy claramente nos muestra pues el origen no precisamente de izquierdas, ni de la Carta Magna, ni de la Petición de Derechos, ni de las Declaraciones de Derechos pues propias de la Revolución Burguesa. Si uno quisiera asociar alguna causa ideológica con las Declaraciones de Derechos, sería si acaso el individualismo filosófico y el liberalismo económico, en el caso de las declaraciones de Estados Unidos y de Francia, donde claramente lo que había era unos individuos reivindicando el desarrollo libre dentro de una sociedad que era una sociedad de privilegios y en donde el autoritarismo impedía que una persona pudiera dedicarse a ciertas actividades. O sea, casi que si buscamos algo detrás de los derechos humanos, por lo menos de los de las declaraciones de Estados Unidos y Francia, lo que encontramos es la libertad de emprendimiento y el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, claramente, pues no hay ahí ninguna asociación con otro tipo de ideologías. Y si pensamos en la propiamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la del 48, pues es una reacción a la Segunda Guerra Mundial y a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y pues es firmada por las democracias liberales. Entonces, otra vez, una buena educación sería una educación que nos mostrara eso, que nos hiciera entender eso y que no nos hiciera pensar que los derechos humanos están asociados a una ideología de izquierda. Y por el lado de qué es lo que se enseña, qué es lo que las instituciones deberían enseñar sobre los derechos humanos, me parece importante traer a colación la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Derechos Humanos, firmada en 2011, en donde se menciona que la educación en derechos humanos debe proporcionar a las personas conocimientos y capacidades y desarrollar sus actitudes y comportamientos para que disfruten de sus derechos y los ejerzan y respeten y defiendan los de los demás. Y esto me parece vital, porque también escucho, así como leo esos posts de Facebook que me hacen sonrojar, también escucho a veces cosas como, no, es que el problema de la educación es que no hacen sino enseñarle a los niños derechos y nadie les está enseñando deberes y entonces por eso estamos como estamos. Y yo creo que una educación en derechos humanos claramente es una educación en cuáles son mis derechos y cómo los ejerzo, pero en cuáles son los derechos de todos y cómo debo respetar y defender los derechos de todos. Entonces, una educación en derechos humanos también es una educación en deberes, porque respetar los derechos de los demás es el principal deber. Entonces yo creo que no una educación en derechos humanos no es una educación problemática desde el punto de vista de se nos va a desordenar la sociedad porque estamos enseñando muchos derechos. Yo creo que si hay muchos reclamos de derechos es porque se violan mucho los derechos, no porque el problema sea que les dimos herramientas a las personas para reclamar sus derechos. Pues qué bueno que tienen herramientas para reclamarlos, pero insisto, si hay muchos reclamos es porque hay muchas violaciones. Y en ese mismo sentido, yo querría cerrar esta intervención mencionando que la educación en derechos humanos no solamente se da a través de, digamos, cátedras o clases donde les enseñamos a los estudiantes cuáles son los derechos, cómo se defienden y cómo hay que respetarlos, sino que también educamos a través del ambiente, como ya lo sabemos, y en esa medida pues vale la pena preguntarse pues qué tipos de ambientes de aprendizaje son los que hay en nuestras aulas y en nuestras instituciones educativas, es decir, qué tanto la institución educativa es respetuosa de los derechos y está educando a los estudiantes a través de un ambiente en donde esos derechos se respetan o que tanto son espacios en donde hay mucha arbitrariedad, mucha vulneración de derechos y por lo tanto estamos más bien educando o en el resentimiento o en la sumisión a una autoridad que no siempre es una autoridad legítima porque no actúa como tal. Yo creo que esas son preguntas que tenemos que hacernos como sociedad cuando estamos viviendo momentos como este que estamos viviendo tan complejo.
Una interesante reflexión que nos obliga entonces a repensar el papel de estos escenarios y de estos ambientes de aprendizaje, siendo uno de esos ambientes justamente la calle como escenario de divulgación no solamente de los mecanismos o de las causas que hacen válida una protesta social, sino también como un escenario y como un espacio que se configura como un ambiente de deliberación colectiva. Frente a eso, profesor Eduardo Barrera, yo quisiera poner en contexto la siguiente pregunta, y es, la CIDH confirma su visita a Colombia para verificar la situación de derechos humanos en el país, una visita que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 10 de junio. A propósito, visita bastante, situada o enmarcada por notables conflictos de intereses también del Estado colombiano o del gobierno colombiano en ese sentido, frente a hacerla ahora o hacerla después o hacerla bajo determinado tipo de condiciones. Y le planteé un poco este escenario o este contexto preliminar para plantear lo siguiente, y es... este paro nacional, ¿sí?, que es un paro también con una connotación histórica, podría denominarse como una expresión de los avances de la educación en y para los derechos humanos en Colombia, y cómo se podría entender también en el marco de esta pregunta que le estoy formulando, la visita de la CIDH.
Muy bien, Simón, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, yo diría que hay tres razones para... suponer, digamos, para pensar que efectivamente hemos avanzado en educación en derechos humanos en Colombia y también que tenemos razones para no de todas maneras estar tan optimistas. Un poco las razones ya las dio Johnny hace un momento, pero yo pues mencionaré dos que me parecen fundamentales. Las tres razones para decir que sí hemos avanzado me parece que son las siguientes. La primera es que efectivamente lo que encontramos en el paro es una ciudadanía que es capaz de articular sus demandas justas en términos de derechos y que ha aprendido que los derechos son precisamente esa caja, un poco, en la que se pueden presentar de manera legítima reclamaciones en relación con necesidades que la ciudadanía tiene. Por ejemplo, nosotros podemos ver cómo efectivamente en relación con la salud, a lo largo de los años 90 y la primera década de este siglo, se ha dado todo un proceso de aprendizaje social que permitió desembocar en la noción de salud como derecho. Lo mismo pasó en el terreno de la educación. Hemos visto cómo efectivamente a lo largo de estos 20 o 30 años después de la Constitución del 91, la ciudadanía ha venido aprendiendo que, por ejemplo, la educación superior es un derecho, no es solamente... no es una prebenda para ciertos grupos sociales privilegiados, sino que es un derecho de todos. Entonces, lo que vemos es que efectivamente hay una ciudadanía que ha apropiado el concepto de derechos para hacer reivindicaciones justas y que entiende que son justas porque deberían ser satisfechas para todos los ciudadanos. Es decir, que reivindican la noción de derechos siempre con ese carácter universal de ser para todos, de ser demandas que deben satisfacerse para todos. Ahí podríamos ver un avance, evidentemente. Una segunda razón para que me parece que justificaría reconocer avances en la educación en derechos humanos en Colombia y que tiene mucho que ver con el paro, es la clara vinculación que hoy en día existe para los ciudadanos entre derechos y democracia. Rodrigo Primi decía ayer en una participación, en una intervención que hiciera en un programa que venimos haciendo desde la Nacional, decía que en Colombia avanzamos enormemente en la apropiación de derechos, pero que solo hasta recientemente y probablemente como consecuencia del acuerdo de paz, hemos venido avanzando en las implicaciones que tiene considerarnos un Estado democrático, es decir, un Estado que toma decisiones con la participación de todas las personas, de todos los ciudadanos afectados por esas decisiones, y con criterios sociales. Era un poco la idea, ustedes se acuerdan, la idea de Estado Social de Derecho, precisamente quería indicar que las decisiones públicas debían orientarse a garantizar de manera progresiva los derechos de aquellos ciudadanos que se encontraran con menos derechos, con menos posibilidades de disfrutar efectivamente los derechos que le estaban considerados en la Carta Constitucional. Y lo que hemos aprendido, me parece que eso sí es claro en el paro, es que los derechos para poderse materializar requieren de profundizaciones democráticas, es decir, requieren de espacios institucionalizados, pluralistas, abiertos, incluyentes y simétricos, es decir, en donde los ciudadanos estén coaccionados, para que se tomen las decisiones que nos afectan a todos. Y un poco también, claro, ustedes todos recordamos que la protesta que se movilizó para rechazar el proyecto de reforma tributaria precisamente denunciaba de la reforma que no contaba con la base de legitimidad, que no podía provenir sino de la participación ciudadana y de la preocupación por los derechos de los ciudadanos que efectivamente la reforma carecía, la reforma no tenía una base de legitimidad democrática. Y eso, digamos, muestra que hay un aprendizaje enorme y no cualquier aprendizaje. Eso es un aprendizaje fundamental para sociedades democráticas. Y un tercer elemento que me parece que da cuenta de que también hemos avanzado es este un poco que reivindicaba Freddy en su intervención. Y es el que los derechos se reivindican como un asunto de dignidad. Esto ya venía pasando, digamos, desde las marchas que tuviéramos durante el gobierno Santos, que para él no existían, ¿se acuerdan del tema del paro agrario? El famoso paro que no existía, exacto, Simón. Y luego en las marchas de 2019, digamos, hay una reivindicación también de la dignidad de los ciudadanos, pero ya no de una dignidad subjetiva de la que todos seríamos portadores, la dignidad de ser ciudadanos, y entonces todos tenemos la misma dignidad, sino de una dignidad objetiva representada en la posibilidad de acceder efectivamente a bienes sociales, sin los cuales es imposible vivir una vida autónoma e imposible vivir una vida digna en ese sentido predicativo, en el sentido de que yo efectivamente pueda tener la posibilidad de vivir una vida libremente sin la coacción que implica ver mi vida restringida por unas carencias enormes en todos los sentidos, carencias que hoy pasan porque la gente no come siquiera 3 platos de comida al día. A mí me parece que eso también es un aprendizaje fundamental. Thomas Pogge, un autor que ya no se lee mucho recientemente, pero que en los años finales de la década de la primera década de este siglo hizo contribuciones muy importantes sobre la pobreza, insistía en esa distinción, ¿no? Hay una distinción entre la dignidad, digamos, subjetiva, la dignidad intrínseca o inherente, como se dice de otra manera, que se reconoce en los ciudadanos, y esta otra dignidad atributiva, dice él, o interactiva, que tiene que ver con el hecho de que las personas efectivamente tengan la posibilidad de disfrutar de unos bienes que son fundamentales para poder tener vidas dignas, ya no solo estatus de ciudadanos dignos, sino vidas dignas. Esto es fundamental y creo que eso está claro, digamos, en el paro de hoy. Hay dos cosas que, sin embargo, nos muestran que tenemos mucho que aprender y seguir aprendiendo. La primera tiene que ver con las dificultades que tenemos para entender, digamos, cuáles son los alcances que tienen nuestros propios derechos cuando estamos en el marco de sociedades en las que todos los ciudadanos tienen derechos. Entonces, por ejemplo, el tema de los bloqueos es un asunto preocupante, por ejemplo, cuando uno ve que hay bloqueos a las misiones médicas, que hay bloqueos al paso de alimentos, digamos que hay bloqueos para la movilidad de las personas hacia sus propios hogares, sin ningún miramiento. Uno sí piensa que efectivamente, no obstante, eso cumple una función táctica dentro de un movimiento que quiere presionar al Estado, sí tiene, digamos, sí genera una preocupación en el sentido de que para esos ciudadanos parece no estar claro cuál es el alcance de sus propios derechos, digamos, y entre ellos el derecho a la protesta pacífica. Eso me parece, pero más grave aún, lo mencionaba ahorita Johnny, digamos un poco lateralmente sin mencionar la historia, tiene que ver con el, por ejemplo, el linchamiento que ocurrió en Cali a un funcionario de la fiscalía, ¿no? ¿Ustedes vieron?
Claro.
Digamos, esas son cosas terribles, que la gente se toma la justicia en las manos. Hay una rabia acumulada por décadas de desigualdad y de exclusión y de estigmatización de las poblaciones, una rabia que uno puede comprender, pero que en todo caso muestra hasta qué punto nosotros todavía tenemos como asignatura pendiente entender que los derechos son, como decía Juni, de todos, y que aunque haya un fiscal que proceda de manera corrupta en contra de los grupos de ciudadanos, eso no justifica de ninguna manera que los ciudadanos lo maten, porque eso es pugnante con los derechos de ese ciudadano. Y eso es algo que tenemos que entender, que Juni lo decía muy bellamente, que hay que defender los derechos de todos, incluyendo de aquel que actúa contra los derechos. Muy bien, y la otra razón que me parece que obviamente es la más obvia, pero un poco vale la pena repetirlo, y es que el propio paro refleja hasta qué punto el Estado pues no ha aprendido nada de derechos humanos. O sea, el paro como reacción popular y ciudadana, legítima y justa, frente a una situación de empobrecimiento progresivo y abandono del Estado que ya lleva décadas, muestra hasta qué punto para el propio Estado y para la clase dirigente ha resultado todavía imposible entender de qué manera tienen que comprometerse con la satisfacción progresiva de los derechos de los ciudadanos. Entonces, la impresión que tienen los ciudadanos es que efectivamente, pues la clase dirigente no sabe nada de derechos humanos, no sabe nada de democracia, toman decisiones sin consultar, de manera completamente inconsulta, hacen una serie de maniobras para desembocar en proyectos de ley o políticas públicas que favorecen solo a ciertos sectores de la sociedad ya de hecho privilegiados durante décadas. Entonces, efectivamente, en la clase dirigente colombiana, el tema de derechos humanos como fundamento para el diseño y la operación de la política pública es una pregunta. Yo creo que esos son asuntos que tenemos que seguir pensando.
Bien, y dentro de este contexto, bueno, ahí tenemos un panorama muy interesante. Ustedes han planteado, lo podría resumir de la siguiente manera, como en tres grandes líneas o tres grandes ejes: un eje de carácter histórico, un eje más también de la lectura y el papel de las instituciones, y una lectura también del contexto que estamos viviendo. Un saludo muy especial a quienes nos siguen en nuestra emisión el día de hoy a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube. Por aquí, por ejemplo, nos saluda Alexander Jesús Rosso, Luz Elena Villamizar, Miguel Mendoza González, María Teresa de la Garza desde México, plantea que estas reflexiones son muy importantes en estos tiempos. Y Miguel Mendoza González dice lo siguiente: ¿consideran que es útil, presumo yo que es una pregunta, consideran que es útil educar en derechos humanos cuando existen necesidades básicas no satisfechas como carencia de alimentos, falta de agua potable, etcétera? Bueno, ahí tenemos unos comentarios, unas preguntas que bien vale la pena también considerar, tener presentes en el contexto de este diálogo que hoy estamos sosteniendo en el puente con nuestros invitados, hablando sobre educación en y para los derechos humanos. Recordarles que hacen parte de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, la profesora Juni Montoya Vargas, el profesor Eduardo Rueda y también Freddy Patiño Montero, quienes nos acompañan en este diálogo el día de hoy. Bueno, aquí tengo también dos preguntas que me gustaría que pudiéramos abordar en este último tramo, y es la siguiente. ¿Ustedes creen que los derechos humanos son especistas, son especeístas un poco? Esta es una pregunta también como para revisarla en este contexto. Y la segunda es si deberíamos superar el concepto de derechos humanos para incluir a las demás especies, pues muy en línea también con este planteamiento, o a la naturaleza en general. ¿Cómo concebir también esa mirada, por ejemplo, de la concepción democrática de los derechos humanos desde esta perspectiva? Vamos con Freddy. Adelante.
Ok, Simón. Sí, yo voy a tratar de dar respuesta a la pregunta muy rápidamente, porque sí quisiera que volviéramos a la pregunta que plantea, creo que es Miguel, en el chat, porque la considero muy, 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 muy valiosa. Si son especistas o especialistas, pues yo diría que sí. O sea, hay que decir que sí, porque la misma categoría ya nos está diciendo de quién estamos hablando, ¿no? O sea, en la denominación ya trae implicado un sujeto directo de la aplicación, que en este caso, pues son los seres humanos, y centrado, como lo hemos venido diciendo a lo largo, pues, de la reflexión, centrado en una categoría que es la dignidad humana, ¿no? Sin embargo, a pesar de decir que sí, que son especistas, pues sí hay una necesidad patente desde hace ya varios años, y es la necesidad de desantropocentrizar, ¿sí?, la discusión y la cotidianidad, ¿no? De la necesidad de que nosotros realmente avancemos en ese cambio de chip, de que el ser humano hace parte de y no es dueño de, ¿sí? O sea, que somos parte del ambiente o parte de la naturaleza, como lo queramos llamar o ubicar. Y eso, insisto, requiere un cambio de chip, y ese cambio de chip, pues, viene también con procesos educativos, ¿no? Entonces, hablar de derechos humanos no debería dejar por fuera a los otros seres que componen el ambiente natural, ¿sí? No debería dejarlos por fuera. ¿Por qué razón? Porque, pues, esos otros seres implican para nosotros, como seres humanos, un compromiso moral, ¿sí? Un compromiso moral hacia su cuidado, ¿sí?, hacia su sostenimiento, hacia su continuidad, y sobre todo una noción muy importante que está apareciendo ahora, y es la categoría de seres sintientes, ¿no? De contemplarlos como seres sintientes, y en esa medida, vuelvo e insisto, qué compromisos u obligaciones morales tiene para mí como ser humano respecto a esos otros seres. Yo lo dejaría hasta ahí porque quisiera adelante a poderle responder al participante.
Claro que sí. Profesora Juni, su mirada también frente a este planteamiento, y ya abordamos también la pregunta que nos asiste también al chat.
Gracias, Simón. Gracias, Freddy. Pues sí, yo creo que los derechos humanos, pues, nacen de manera especista. Como dijo Freddy, no se puede negar eso. O sea, se están refiriendo a los derechos de los humanos. Pero yo creo que afirmar que todos los seres humanos son dignos de respeto no es lo mismo que afirmar que solo los seres humanos son dignos de respeto. O sea, puede ser que inicialmente se estuviera diciendo eso, el ser humano por su dignidad especial es digno de respeto, pero creo que en este momento podemos afirmar lo uno sin que implique lo otro. Podemos afirmar que todos los seres humanos son dignos de respeto sin que eso implique decir que solo los seres humanos son dignos de respeto. A mí me gusta mucho el enfoque de Joseph Esquirol en su libro El respeto o la mirada atenta, porque él plantea que incluso no solo otros seres sintientes como los que estaba mencionando Freddy, sino que incluso situaciones o cosas pueden ser dignos de respeto. Y él se refiere a tres criterios, digamos, que son la fragilidad, la cosmicidad y el secreto. Es súper bonito, porque lo que está diciendo es todo lo que es frágil merece respeto, merece cuidado. Y pues si pensamos en lo que es frágil, encontramos una cantidad, encontramos personas, pero encontramos otro tipo de seres e incluso instituciones. La democracia es una institución frágil. Las instituciones suelen ser frágiles. O sea, cuidar, hay cosas que hay que cuidar, porque se pueden romper fácilmente. La cosmicidad se refiere a las cosas que tienen un orden propio, un orden interno, algo que está ordenado, un cosmos, y que hay que respetar ese orden, hay que cuidar ese orden. Entonces uno piensa en los ecosistemas, uno piensa en las cosmovisiones, y entonces nos salen muchos temas que generan, que merecen respeto, porque tienen un orden y le dan un orden, le dan un sentido, tienen un sentido para alguien o tienen algún propósito en sí mismas. Y finalmente habla de lo secreto asociado a lo sagrado, las cosas que no entendemos, pero que tienen un valor sagrado para otros, o que tienen un valor sagrado precisamente en su misterio, las cosas por las que uno no debería pasar por encima simplemente porque no las comprende o porque no tienen valor para mí, pero probablemente tienen valor para otros. A mí me gustaría ampliar nuestro horizonte de respeto en estos ámbitos, pero creo que todavía nos falta muchísimo por apropiarnos la idea de los derechos humanos como igualdad en dignidad de todos los seres humanos. O sea, lo que quiero decir es, antes de decir que superemos el concepto de derechos humanos, ojalá respetemos los derechos humanos al mismo tiempo que aprendemos a respetar a otros seres, a otras situaciones y a otras cosas.
Muy bien. Profesor Eduardo, también su aproximación a esta pregunta.
Sí, gracias, Simón. Sí, pues si hay algo que esté amenazando hoy por hoy la posibilidad de que los grupos humanos vean satisfechos sus derechos, es lo que estamos haciéndole a la naturaleza. Digamos, claramente lo que estamos causando en el clima, lo que estamos causando en las selvas, a través de la deforestación, lo que estamos haciendo a otras criaturas del mundo biológico que son fundamentales para la salud del planeta, pues al final termina, como por ejemplo las abejas, no sé si ustedes han visto cómo hay una afectación enorme en las poblaciones de abejas que está afectando los mecanismos de polinización, y eso podría ser muy grave, digamos, en algunas décadas, etcétera. Digamos que lo que estamos viendo es que en un mundo donde todas las criaturas, etcétera, están relacionadas entre sí de maneras muy delicadas y finas, hacerles cosas que dañan a esos seres y a esos mundos termina teniendo el efecto boomerang de generar daños a nosotros mismos. Y entonces amenazar la posibilidad de que los humanos vean satisfechos sus derechos. Y así lo han venido entendiendo felizmente algunas cortes en el mundo. Cortes que, por ejemplo, han reconocido el carácter de sujetos de derecho en los ríos, o en las selvas, o en las montañas. Bajo la figura, en algunos casos, por ejemplo en el caso colombiano, de derechos bioculturales, es decir, una figura que básicamente lo que hace es integrar a la trama desde la cual se satisfacen derechos, a la trama socioeconómica, histórica, cultural, a la naturaleza. La naturaleza también es fundamental para poder satisfacer los derechos. Y no solamente en cuanto que sea recurso para satisfacer necesidades de agua, de comida, etcétera, sino también en cuanto a que esa naturaleza constituye el espacio desde el cual se habita una forma de vida particular, una forma de reproducción de la memoria, una forma de producción cultural, una forma de hacer, digamos, construir una expresión particular del mundo en que se vive con un sentido particular propio, identitario. Entonces, digamos que, por ejemplo, cómo concebir los cogis en la Sierra Nevada, cómo concebir los ticunas sin el río Caquetá, que llamamos Caquetá, cómo concebir los Masái sin las llanuras subsaharianas, ¿cómo hacer eso, digamos? Es imposible, hay algo que nos ata profundamente al territorio, etc. Y en ese orden de ideas, entonces, muchas cortes han venido reconociendo los derechos de la naturaleza como una extensión de los derechos humanos. Yo creo que por este lado habría mucho que seguir explorando, creo que eso tiene un enorme potencial emancipador. Para América Latina ciertamente lo tiene, porque este es el continente donde mayor número de conflictos ambientales hay por el uso del territorio, ¿no? Conflictos en los cuales están amenazados los derechos humanos de las poblaciones muy gravemente, y que en el marco de esos derechos de la naturaleza vamos a poder entender poco a poco cuál es el alcance también de nuestros deberes. Así como tenemos deberes de proteger los derechos de todos, en un marco más amplio vamos a terminar entendiendo que también tenemos deberes de proteger a la naturaleza, porque sin esa protección, la fuente de la cual muchos derechos se pueden satisfacer se extinguiría con el tiempo.
Bueno, entramos en el tramo final de nuestra emisión el día de hoy. Nos quedan solamente 5 minutos y quisiera de alguna manera que hiciéramos alusión a una serie de elementos que me parecen altamente significativos, entre ellos la pregunta que quedó allí de Miguel Mendoza González. La reitero, ¿consideran que es útil educar en derechos humanos cuando existen necesidades básicas no satisfechas? Y se sumaría también una que está planteando Alexander Jesús Rosso, como la siguiente, que si existe algún, o cuál es el criterio fundamental para dirimir los conflictos de derechos, ¿existe una escala de derechos? Aquí la plantea él. Nos quedan 5 minutos para terminar nuestra emisión del día de hoy, así que una intervención muy breve por parte de cada uno de ustedes frente a estas dos inquietudes, su aproximación. Freddy, adelante.
Bueno, yo creo que sí es fundamental insistir en la educación en y para los derechos humanos en esas circunstancias que plantea Miguel. O sea, de hecho, es justo ahí donde se hace más necesario. ¿Por qué razón? Porque es indispensable que el Estado y los representantes, los políticos, dejen de venderle a la sociedad que la satisfacción de derechos son regalos, no son donación, no son regalos. Llevarle agua a una población, darle educación a la sociedad, no es donación, no es voluntad, no, es una obligación que se tiene. Entonces, justamente en esas circunstancias tan apremiantes, creería yo que se hace más necesario esta educación en y para los derechos humanos.
Profesora Yuri.
Gracias. Totalmente de acuerdo con Freddy, pero además recordar que dentro del concepto de derechos humanos están los derechos sociales, económicos y culturales, es decir, el bienestar económico, el acceso a la educación, al trabajo, es parte de los derechos humanos. Entonces no es como que una cosa sea educar en derechos humanos y otra cosa preocuparnos por el agua potable o por de qué van a vivir las personas. Puede ser que en los comentarios iniciales hayamos hecho mucha referencia a los derechos de primera generación, digamos que eran los asociados a la libertad y pues todos los ejemplos que yo vi que yo di eran referidos al debido proceso, pero eso no debería impedirnos recordar que ya tenemos hasta cuarta generación de derechos humanos y eso implica que hay muchas cosas por las que hay que reivindicar y educar en derechos humanos para entender precisamente su alcance.
Profesor Eduardo.
Sí, para complementar lo que han dicho mis colegas y que suscribo también, es fundamental entender que los derechos humanos tienen un carácter integral. Es decir, que uno no puede decir yo tengo unos derechos que son más importantes que otros, o que yo tengo efectivamente satisfechos mis derechos cuando solo tengo satisfechos una parte de ellos. No, sino que uno tiene satisfechos sus derechos humanos en la medida en que todo el espectro de derechos que comprende esa ilocución, derechos humanos, está efectivamente satisfecha, porque de lo contrario, los otros derechos en realidad, o lo que parecerían ser los otros derechos, se verían fuertemente erosionados. Hay una relación, digamos, de mutua correspondencia y mutua satisfacción entre todos los derechos, de manera que no es posible que podamos entender los derechos por fuera de un marco de integralidad. Entonces, cuando una persona no ve satisfecha sus derechos sociales, está viendo afectados sus derechos políticos, está viendo afectado sus derechos civiles. Cuando una persona no tiene satisfechos sus derechos civiles y políticos, está viendo afectados sus derechos sociales, sus derechos económicos, etc. Entonces, un poco así, digamos, los derechos responden siempre a las condiciones en las cuales cualquiera de ellos pueda efectivamente ser realizado y disfrutarse efectivamente. Si no se puede disfrutar efectivamente un derecho, los demás derechos tampoco se pueden disfrutar efectivamente. Y ese es un punto central en la comprensión de los derechos humanos. Esto me parece que es central en esta hora que vive Colombia, y es que no se pueden separar los derechos así para estudiarlos, podamos ver que corresponden a luchas que históricamente corresponden a un cierto tipo de bienes, digamos, de la libertad, de bienes sociales, etcétera. Pero al final lo que tenemos es que todos son bienes centrales para el ejercicio posible de la libertad y el disfrute efectivo de la dignidad. Y no se pueden, digamos, prescindir entre sí.
Claro, y bueno, ahí tenemos un panorama maravilloso para tenerlo muy presente. Me voy a robar dos minuticos de nuestra emisión el día de hoy porque les voy a proponer un ejercicio muy rápido. Y el ejercicio es el siguiente. Aprovechando, o imaginémonos que ustedes son miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de visita en Colombia. ¿Cuál sería la pregunta que usted le formularía al gobierno nacional frente a la actual situación que vive el país? 15 segundos para la formulación de esa pregunta. ¿Quién se anima a arrancar? Eduardo.
¿Quién se anima? Yo le preguntaría ¿por qué no se ha sentado a dialogar?
Ok, bueno, ahí tenemos qué, esa.
¿Por qué ha sido tan reacio y tan evasivo frente al diálogo con los marchantes, con los ciudadanos que protestan en distintas regiones del país? ¿Por qué ha sido? Eso preguntaría, me parece.
Ok, listo. Freddy Patiño, adelante.
Yo estaba pensando justamente en la misma línea, porque para mí la clave es justamente el diálogo, y el diálogo implica reconocer a la otra parte. Sí, o sea, sentarse a dialogar implica que hay un otro que tiene algo que decir y que es justamente igual de valioso a lo que yo pienso, y allí en ese disenso es donde se puede llegar a acuerdos. Pero si no hay conocimiento del otro o de sus demandas, pues lo invisibilizo totalmente. Entonces, en este momento no logro, digamos, confeccionar una pregunta, pero iría en esa línea.
Iría un poco en esa línea, profesora Juni.
Pues para seguir en la línea de mis ejemplos, yo le pediría los protocolos de detención de todas las personas que han sido detenidas en las protestas.
Bueno, ahí tenemos entonces un panorama también importante dentro de esta temática que hemos abordado hoy sobre educación en y para los derechos humanos. Agradecerle, profesora Juni Montoya, profesor Eduardo Rueda, profesor Freddy Patiño, por su participación en nuestra emisión. Esperamos tenerlos muy pronto nuevamente en una próxima emisión también aquí del Puente, de Uniminuto Radio. En el Control Master nos ha acompañado de manera muy especial hoy Óscar Contreras. El saludo muy especial a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas en los 14:30 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. Les deseo a todos un feliz resto de día. Quédense en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.